8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras, hoy desde Adra, en Almería. Comienza Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Es la emisión correspondiente al 21 de septiembre de 2019, que comenzamos desde un invernadero donde hay pimientos aquí en Adra, y nos acompaña un joven técnico agricultor. Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre?
Buenos días, mi nombre es Víctor Pera y estamos aquí en la finca de un amigo de Pimiento California Amarillo.
¿Qué es lo que hay? Pimiento California Amarillo. ¿Cuánto tiempo falta para recogerse?
Pues yo creo que a finales del mes que viene ya se puede empezar a recolectar los primeros frutos.
¿Qué superficie tiene este invernadero?
Aquí disponemos de 17.000 metros cuadrados.
Muchas gracias. Y también nos acompaña la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, doña Carmen Crespo, el invernadero vital y básico en la economía agraria de Adra, ¿no?
Sin duda, Adra vive de la agricultura y de todo lo que es su industria auxiliar. Y bueno, pues una agricultura, como veis, muy tecnificada y con mucha gente joven al frente.
¿Ha habido daños en esta zona por el último temporal?
No, bueno, afortunadamente aquí no ha llegado al poniente, pero sí en el levante de Almería, sí en Níjar, sí en la capital.
Muchas gracias. Ahora seguiremos hablando con usted. Estos son los siete titulares de las noticias más importantes de los últimos siete días. Baile de cifras sobre los daños. Solo en la Comunidad Valenciana, más de 1.500 millones de euros, según ha dicho el gobierno autonómico. Y solo en Alicante, en el sector agrario, más de 550 millones sin contar infraestructuras. Eso es lo que dice Asaja. Frente a eso, Agroseguro habla de 84 millones de euros en indemnizaciones para todas las provincias afectadas por el temporal. Luego explicaremos qué es lo que pasa. El Consejo de Ministros aprobó ayer medidas urgentes para paliar los daños provocados por la última gota fría y también otros fenómenos registrados en los últimos meses, como los incendios. En lo que respecta al sector agrario, habrá reducciones de los módulos del IRPF para las producciones y zonas afectadas e indemnizaciones ligadas al seguro agrario. El Gobierno ha introducido cambios en las normas sobre autorizaciones de nuevas plantaciones y replantaciones de viñedo de cara a las solicitudes de 2020. Bruselas sigue estudiando la propuesta de autorregulación del sector del aceite de oliva y ha pedido datos adicionales para determinar si es compatible con la normativa comunitaria. Ojo, porque el Parlamento austriaco ha votado esta semana en contra del acuerdo comercial alcanzado con Mercosur. La normativa vigente exige que haya unanimidad de los Estados miembros para ratificarlo y el gobierno austriaco no podrá hacerlo. Y ojo también, porque un grupo de Estados miembros de la Unión Europea con Alemania a la cabeza quiere que el presupuesto comunitario 2021-2027 recoja un recorte de los fondos destinados a la PAC. Estabilidad en los precios de los cereales, bajadas en aceite de oliva y almendras. Y en Adra vamos a hablar de la agricultura de este municipio de Almería. Tenemos nuestra base en la antigua Alcolera. Nos acompañará doña Carmen Crespo, el alcalde, don Manuel Cortés. En la sección de innovación vamos a hablar de sandía. Tendremos el consultorio de la PAC con don Francisco Martínez Arroyo. Y hoy, repito, atención a las noticias de Bruselas, muy importantes. Iremos hasta Orihuela, en Alicante, y hasta Murcia para saber los daños. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y María López. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina. Aquí conmigo, en Adra, Roberto Balduque, y en el control central, Jorge Rebolledo. Y es el momento de escuchar unos consejos mientras nosotros iniciamos la procesión radiofónica para ir desde el sitio en el que nos encontrábamos hasta el lugar donde tenemos nuestra base. Y hoy vamos a prestar especial atención al tiempo, porque ha llovido en bastantes puntos de España. ¿Cuál es la previsión? Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues el tiempo se presenta inestable este fin de semana, con chubascos tormentosos y acompañados de granizo en el interior peninsular, sobre todo en el centro y en el nordeste. La semana comenzará con lluvias en el tercio norte, aunque en el resto se impondrá el tiempo seco y subirán las temperaturas.
Muchas gracias, Eugenia. Hoy prestaremos especial atención al tiempo. Un par de consejos, por favor.
Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Después de las elecciones de noviembre, los tiempos de negociación no pueden ser como es.
La investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso.
Creo que los españoles tomarán nota de quiénes han bloqueado el país.
Lamentablemente, los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos.
Ya les has escuchado. Pero con Carlos Herrera, Ángel Expósito y Fernando de Aro sabrás lo que dicen realmente.
Sigue en COPE la cuenta atrás para las nuevas elecciones del 10 de noviembre.
Seguimos en esta procesión radiofónica caminando desde el invernadero hasta la sede de la Alcolera en medio de un mar de plásticos. Que suene el himno de Adra, por favor.
Adra, linda gaviota, que blanqueó su unidad, la espuma de una ola rota que magia sin tanta flor.
Y hoy tenemos nuestro concurso. Están en juego 3 lotes de camisetas de Agropopular y 3 lotes de productos hortícolas de Adra y algún otro recuerdo que nos facilita el Ayuntamiento de Adra. Mamen, buenos días, ¿me escuchas?
Sí, te escucho, buenos días.
A ver, la pregunta, ¿la tienes ahí a mano?
La tengo. ¿Cuál es la hortaliza más importante en la zona donde nos encontramos, en el campo de Adra?
¿Cuál es la hortaliza más importante en la zona en la que nos encontramos? ¿Formas de participar?
Lo pueden hacer, como siempre, a través de nuestra página web. Tienen que entrar en agropopular.com, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos que le pedimos, le dan a enviar y ya está. También a través de nuestras redes sociales, pero como siempre, antes hay que abonarse si aún no lo han hecho. En el caso de Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario, @agropopular, y pulsar en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible, como cada sábado, para poder optar al premio, que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido, que en esta ocasión es #AgropopularAdra. #AgropopularAdra. Si prefieren participar por Facebook, también por esta vía pueden hacerlo. En este caso entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos un requisito, que pulsen en me gusta antes de concursar, si aún no lo han hecho. Y les recuerdo que estamos en Instagram con el usuario Agropopular y que estamos colgando en las stories nuestros vídeos de todo lo que está aconteciendo hoy aquí en Adra y también fotos.
Gracias, Mamen. Hoy tenemos dos Carmen Crespo en el programa, nuestra compañera y también la consejera de Agricultura. ¿Qué supone la agricultura en la economía municipal de Adra, consejera?
Bueno, es la base de la economía, pero no solamente de Adra, sino también de la provincia de Almería y gran parte de Andalucía. En Andalucía el 8% del PIB y el 10% del empleo de toda nuestra comunidad autónoma, así que aquí en Almería es importante, en Adra mucho más, pero en toda Andalucía. Por tanto, para nosotros es vital que este sector siga adelante, venga mucha gente joven y se incorpore a él y esté tecnificado para el futuro. Y tenemos que ayudar desde la comunidad autónoma, que es lo que estamos haciendo en este momento.
¿Había hecho alguna vez alguna procesión radiofónica como esta?
No, ninguna vez.
En la COPE este paseo se tiene que llamar procesión.
Sí, ya lo veo. Bueno. Estamos poco en forma.
Ahora continuamos hablando con ustedes, saludamos a los miembros de la Guardia Civil, muy buenos días, que nos acompañan aquí. Estamos en la sede de la Alcolera, entrando ya, y mientras lo hacemos vamos a poner el Resistiré y vamos a hablar de los daños que se han producido.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
Antes de eso, Mamen, por favor, ¿qué es lo que nos han dicho a través de las redes?
a través de Twitter. En cuanto a la información, el USDA revisa a la baja sus previsiones de producción mundial de cereales. José Manuel Santana apuntaba esta semana que algo falla cuando hay una nueva revisión a la baja y las lonjas siguen bajando los precios. En Facebook, sobre la noticia, quemadas tres instalaciones de pollos en Francia en un nuevo ataque a la ganadería, Antonio Cobo señalaba que es un horror comprobar la falta de escrúpulos a su juicio de estos individuos que son capaces de arruinar lo que otras personas han construido con ilusión. Solle Campos lamentaba por su parte los ataques y añadía que a este paso van a acabar matando a algún ganadero. En cuanto a otra información de nuestra web, Bruselas fijará aranceles adicionales definitivos a la importación de ciertos fertilizantes. José Michurras criticaba que haya que pagar más caros los fertilizantes, ya que las cosechas cada día están más desamparadas. Y por último, sobre la noticia de agropopular.com, los productores europeos vivimos con unas normas que encarecen nuestras producciones. Según María Ángeles Rosado de Ciudadanos, Enrique Jiménez coincide con Rosado y añade que además se debería prohibir la importación de cualquier producto transgénico a nuestro mercado, ya que los agricultores españoles no lo pueden sembrar.
Muchas gracias. Ya sentados en nuestra base, en la sede de la Alcolera en Adra, hablamos ahora sí de los daños. Ha comenzado el baile de cifras, han comenzado las valoraciones tras los daños provocados por la gota fría que asoló buena parte de nuestro país el fin de semana pasado. Y como decía, lo más destacado es el baile de cifras que se ha producido, que deberá ir perfilándose en las próximas semanas. En primer lugar, nos centramos en Andalucía. Consejera, doña Carmen Crespo, han hecho ustedes un primer balance y qué medidas han adoptado.
Bueno, en primer lugar, agradecerte, César, aquí el equipo de la COPE que estéis en nuestra localidad, en Adra, y además en Andalucía, en un momento después de un fin de semana bastante trágico para los agricultores, especialmente de la provincia de Almería, también de Granada y de Málaga, pero especialmente nuestro, de la provincia de Almería. Y por eso deciros que ya hemos detectado 3.300 hectáreas afectadas, algunas no solamente anegadas, sino que están totalmente destruidas, 1.600 kilómetros de caminos rurales en Andalucía, el 89% de la provincia de Almería, y las ayudas que se han puesto encima de la mesa son mayores que en toda la historia, 48 millones de euros, 20 que van a los caminos rurales y también a las producciones, o sea, a las explotaciones, y un 28 a cauces, que los agricultores saben bien que bueno, que en este momento hay que ponerlo en su justa medida, 28 a los cauces que están cercanas a la zona rural. Es decir, un paquete de ayudas máximo o mayor de la historia. La verdad es que ha sido muy importante la afección que ha habido de la lluvia, de la dana, en la provincia de Almería y en la agricultura especialmente.
Vamos a otro punto cero de esos efectos, hasta Orihuela. Don José Vicente Andreu, presidente de Asaja, en esta localidad de la Vega Baja de Alicante. Muy buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
Situación ahora mismo en Orihuela, una semana después de haber hablado con usted.
Pues se sigue limpiando casas que han sido inundadas, siguen todavía habiendo muchos coches y camiones por falta de grúas para retirarlo, y en la zona más baja de la Vega Baja, en la zona de Dolores, Catral, sigue habiendo todavía muchas hectáreas inundadas con agua.
¿En las que no se ha podido entrar?
Claro, claro, no se ha podido entrar en ninguna, porque es impracticable, ¿no? Pero esa zona es una zona de una cota muy baja, con unos niveles freáticos altos, y siguen inundadas, con los cultivos, con los cítricos, todavía llenos de agua.
¿Hay una primera aproximación, evaluación de los daños?
Pues desde Asaja estimamos que en producción directa tenemos unos 305 millones de euros en pérdida.
¿En toda la provincia de Alicante?
Sí. Uh-huh. Y en producción, pérdida indirecta derivada de la agroindustria, de todo el empleo que se va a perder, del sector industrial asociado a la agricultura, unos 250 millones de euros se van a perder.
¿Los sectores más afectados cuáles son?
La hortaliza, casi el 50% de las pérdidas en producción directa va a ser la hortaliza, porque se va a perder un año completo. El ciclo de primavera-verano que se iba a recolectar no se ha podido recolectar, y el de invierno que había empezado a sembrarse, a preparar las parcelas, la planta en los semilleros de los brócolis, de las alcachofas, del apio, pues no se va a poder sembrar porque hay parcelas que no se va a poder entrar en dos meses.
Usted también ha resultado afectado, me decía ayer cuando hablábamos preparando el programa, ¿no?
Sí.
Se me fue infraestructuras.
Un embalse. Bueno, yo soy agricultor de cítrico, básicamente. Tengo decenas de árboles arrancados, camino, tubería de riego, un embalse por desbordamiento ha quedado muy, muy afectado. Sí.
Bueno, pues ahí está un ejemplo concreto de los daños que ha producido. Los cítricos, los árboles frutales, tanto tiempo inundados, pueden asfixiarse.
Los cítricos, creo, y por desgracia no me equivocaré mucho, que los cítricos de La Vega, los que están próximos al río, los que se han inundado, van a morir el 90% de los árboles. Llevan 7 u 8 días ya con agua. Y aparte de eso, la capa de limo que se le ha quedado por encima es completamente impermeable y va a hacer que la fisia radicular y los hongos, pues ya se empiezan a ver caída de frutos y de foliaciones de árboles. En un mes se verán campos y campos, muchos campos, los árboles muertos.
Bueno, pues muchas gracias. Seguiremos hablando con usted, don José Vicente Andreu, por esta segunda aproximación a lo que ha sucedido en Orihuela, presidente Asaja Orihuela, y muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hielo para endurecer la piel.
Luego seguiremos hablando de los daños. Ha sido la noticia de la semana, una primera aproximación en el programa de hoy a los daños provocados por las lluvias.
Cada día tú pones mucha energía en tu negocio y nosotros te ayudamos con la nuestra, el gas propano de Repsol, la energía más eficiente con alto poder calorífico que cubre todas las necesidades de tu negocio y te ofrece excelentes condiciones comerciales. Y ahora te regalamos 250 euros al contratarla. Infórmate en el 900-321-900 o en Repsol.es.
Vamos ahora con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesado.
Abrimos hoy nuestra ventanilla. Responde a las consultas don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura en Castilla-La Mancha. Don Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días, César. A todos
le está escuchando doña Carmen Crespo.
Ah, pues nada, encantado de saludarla, Carmen. Un saludo y, bueno, pues también mi solidaridad desde aquí por los daños que habéis tenido también en Andalucía como consecuencia del temporal.
Muchísimas gracias y, bueno, yo creo que todos. La verdad es que estos días hemos lamentado lo que ha ocurrido y especialmente al principio de la campaña. Estábamos hoy con los jóvenes agricultores en California Amarillo, aquí en Adra, cerca de la Alcolera, y ver cómo tienen la ilusión ya de recoger su fruto dentro de un mes. Y mucha gente no lo va a poder hacer en este año.
Don Valentín García Checa nos dice: buenos días desde Castilla-La Mancha, soy ganadero de derechos especiales y me pagan por el número de ovejas. Querría saber lo que se va a dar por oveja y si cobraremos para mediados de octubre el anticipo, ya que llevamos un mal año entre la sequía y los bajos precios.
Bueno, pues saludos a nuestro oyente Valentín. Decirle que todavía no se ha determinado el importe unitario de los derechos especiales de ovino, previsiblemente el FEGA nos hará esa comunicación a las comunidades autónomas a primeros de octubre, con lo cual todavía no se sabe lo que va a haber por oveja. Y en relación al pago, decirle que en Castilla-La Mancha los derechos especiales de ovino previsiblemente se paguen en noviembre, como sucede todos los años. Esto sucede tras realizarse los controles, lógicamente, administrativos y de campo. Decirle también a nuestro oyente, él lo sabe, que es especialmente importante para nosotros la ganadería extensiva, por eso apostamos por diferentes medidas para la ganadería extensiva en el programa de desarrollo rural y lo que intentamos es que los ganaderos tengan siempre liquidez adelantando los pagos. Que piense que en principio tendrá estas ayudas pagadas en el mes de noviembre.
Don Eliodoro Ellín Cuesta nos dice: soy agricultor del sureste de Castilla-La Mancha, concretamente Fuente Álamo, afectado por la riada. He dado parte al seguro, pero todavía no me han peritado. ¿Qué debo hacer si no estoy conforme con la peritación? ¿Puedo reclamar al consorcio de compensación de seguros? Los daños que tengo son por riada, inundación y arrastre. ¿Qué le podemos contar?
Bueno, en primer lugar también aprovechar esta consulta de nuestro oyente Eliodoro de Fuente Álamo pues para trasladar ese mensaje de solidaridad no solamente a los agricultores de Castilla-La Mancha, sino también a los de todo el país, como comentábamos antes con la consejera de Andalucía. particularmente además en Castilla-La Mancha, el lunes pasado estuve visitando precisamente Fuente Álamo, el pueblo de Heliodoro, comprobando los daños que en esa zona han causado las tormentas. Para nosotros ha sido la zona más afectada, fundamentalmente en los cultivos leñosos, donde ha habido pues unas pérdidas importantes antes además de que se inicie la vendimia. Estuvimos con agricultores en el campo de Ellín, en Ontur, con todos los que están, los que han sido afectados, informándoles de las iniciativas que se han puesto en marcha desde Castilla-La Mancha para ayudarles, sobre todo para arreglar rápido los caminos. Y hablamos también de seguros, y en los seguros les dijimos que lo que tienen que hacer es dar parte a Agroseguro lo más rápido posible. En realidad hay que hacerlo en los 7 días siguientes al siniestro. A partir de ahí, el perito de Agroseguro debe personarse en estos casos de inundaciones en un tiempo que no puede ser mayor a 20 días a partir de la comunicación del daño. Lo que queremos pedir a Agroseguro es que se acelere al máximo la peritación para que las indemnizaciones se produzcan lo antes posible. ¿Puede reclamar al consorcio? Bueno, el consorcio no resuelve los desacuerdos de peritación. Cuando hay desacuerdos de peritación, hay que iniciar un proceso de peritación contradictoria, en el cual cada una de las partes elige un perito independiente y entre ellos deben ponerse de acuerdo. Si esto no sucede, se debe elegir un tercer perito entre las dos partes, y entre los 3 peritos elegidos se debe alcanzar un acuerdo que sea suficientemente justo para agricultor y para Agroseguro.
Muchas gracias, consejero. Consultas para él y para nuestro equipo de analistas a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, nos envían un correo electrónico y se irán respondiendo a sus consultas. Don Francisco Martínez Arroyo, muchas gracias. Muy buenos días.
Ha sido un placer. Buenos días a todos.
Hasta luego. El himno de la PAC, por favor. Consejera doña Carmen Crespo, la Junta de Andalucía prevé pagar el anticipo en total 780 millones de la PAC en el mes de octubre.
El 16 de octubre, la verdad es que estamos hablando de inundaciones en el día de hoy, pero hay que hablar también de sequía durante todo este año. Y se ha visto especialmente afectados los cultivos de la zona occidental de Andalucía, y también especialmente el ganado, ¿no? Por eso se han hecho unas medidas que permite, por ejemplo, al ganado ecológico pues tomar alimento convencional durante un tiempo específico, hacer un adelanto de la PAC de 780 millones de euros. El día 16 de octubre lo van a cobrar los agricultores y ganaderos, y también pues unas subvenciones que van destinadas a abrevaderos, actuaciones que podemos hacer ahí, porque realmente la sequía también en Andalucía ha sido muy importante y son periodos que se van a producir ya casi todos los años. Por eso en la PAC hay que pedir especialmente para esas cuestiones y en la OCM actuaciones que tengan que ver con la sequía y con las inundaciones más de forma más contundente, ¿no?
Muchas gracias, consejera. Finalizamos así este consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1,000 oficinas Agrobank y 3,000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Cinta, por favor, tenemos ahí a mano las naranjas y los limones, pues si es así, que suene. La producción de cítricos de la presente campaña 2019-2020, que comenzó el 1 de septiembre, podría situarse en unos 6,3 millones de toneladas, lo que supondría una caída del 17% respecto al anterior. Este recorte podría ser aún mayor una vez que se compruebe el impacto de la gota fría en este cultivo, según señalaron responsables del Ministerio de Agricultura en una reunión celebrada esta semana con el sector. Más datos, Eugenia.
En cualquier caso, se trata de una campaña corta, ya que ese volumen supondría una caída también del 8% si se compara con la media de las 5 últimas. Respecto a las importaciones, el Ministerio señaló durante la reunión que las entradas en la Unión Europea en la pasada campaña fueron inferiores a las registradas en la anterior debido al elevado volumen de producción obtenido en nuestro país. Y por último, anunció que en breve se presentará información completa sobre las plantaciones de cítricos, en concreto sobre las variedades y año de plantación de los árboles, con el fin de poder determinar el potencial de producción, lo que permitirá elaborar estrategias y mejorar la planificación y seguimiento de las campañas.
Consejera de Andalucía, doña Carmen Crespo, comienza la campaña y el balance que ha hecho el sector del anterior es muy mala, tanto en Andalucía como en el resto de España.
Bueno, en cítricos lo que hay que hacer en este momento, y así lo hablamos en el Consejo Consultivo, que el día 7, yo me imagino, de octubre, que lo volveremos a hablar, es que hay que potenciar una interprofesional fuerte de los cítricos en España. Realmente esto cayó durante un tiempo determinado y no nos hemos ocupado de que esa interprofesional funcione para poder actuar con este sector tan importante que ahora mismo está teniendo una presión exterior también muy fuerte, ¿no?
Cinta, por favor, ponme la marcha nupcial que vengo hoy en plan declaración de amor. Llevamos 6 años y 18 semanas pidiendo relaciones a Agroseguro, al monopolio, al señor Machetti y a la señora Poveda. No ha habido manera de que respondan a nuestra petición de relaciones. Y nosotros, que hubiésemos querido que esta relación terminase en boda, pero insisto, no ha habido manera. Bromas aparte, deseamos al señor Machetti lo mejor en este día y en el futuro.
Nunca sabré cómo tu alma encendido mi noche. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo.
Mamen, algo que nos hayan dicho los oyentes a lo largo de estos primeros minutos de Agropopular.
A través del correo, Ángela Antolín nos cuenta que en Cantabria ha amanecido con nubes, van a disfrutar del día de San Mateo si la lluvia les deja. José María Castro nos dice que en Binéfar tienen un día de lluvias. Daniel Torres se encuentra en Orihuela y dice que están intentando volver a la normalidad. Juan Luque nos dice desde Doña Mencía, en Córdoba, que está nublado pero que no hay perspectiva de lluvia con la falta que hace en esa provincia. Y José Antonio Rufanges, también a través del correo, nos dice desde Soneja, en Castellón, que están sufriendo los últimos azotes de la gota fría. Tienen ahora mismo encima, según nos cuenta, una importante tormenta.
Muchas gracias, Mamen. Estamos en Agropopular hoy desde Adra. Llega el momento de escuchar los consejos de las emisoras locales. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vamos a dibujar un planeta.
¿Y el universo, profe?
Solo siendo inconformista puedes avanzar. ¿Y tú? ¿Eres inconformista con tus inversiones? Descubre las nuevas carteras Master. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Servicio de inversión sujeto a fluctuaciones pudiendo producirse pérdidas. Más info en caixabank.es.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Mercurapuestas, es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es, apuesta diferente.
Rastreator. ¿Te has fijado? Aseguradoras, bancos, operadoras siempre dicen que te dan el mejor precio. Pero entre todos los mejores precios, solo uno puede ser el mejor, mejor precio. Ese es el que yo encuentro para ti. Siempre, siempre, el mejor, mejor precio. Rastreator.com.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
Veo algo.
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Toda la información al detalle.
De cerca.
Un análisis minucioso.
Sin filtros.
A partir del 9 de septiembre, las mañanas de 13
se hacen mucho más grandes.
La lupa de la mañana, de lunes a viernes, a las 2 menos 20 de la tarde, en 13.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Ahí están las señales horarias que indican las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada. Quédense con nosotros, que tenemos muchas cosas que contar, y si lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y también, por supuesto, quédense con nosotros porque hay muchas cosas que contar, como este comentario que lleva por título "Lo asegurable no es indemnizable", es una pregunta, y abordamos lo que ha sucedido en estos últimos días del verano. Dicen desde el monopolio de Hecho Agroseguro que las indemnizaciones por los daños causados por la dana de la semana pasada ascenderán a 84 millones de euros. Insisto, 84 millones de euros. Y aquí hay algo que no cuadra. Solo en la provincia de Alicante los daños en el sector agrario ascienden a 550 millones de euros, de los que 304 son directos y 245 millones corresponden a las pérdidas derivadas de la falta de exportaciones. Pues bien, desde el monopolio Agroseguro estiman las indemnizaciones para Alicante en 36 millones de euros. Insisto, 36 millones de euros frente a 304, un poco más del 10%. Y eso solo en Alicante, pero es que también ha habido daños en Valencia, Murcia, Albacete y Almería. Si desde el monopolio Agroseguro estiman las indemnizaciones para todos, no solo para los de Alicante, en los 84 millones de euros citados, eso solo puede significar dos cosas. La primera, que van a dar orden de peritar muy a la baja, algo que sería muy grave dadas las circunstancias. O la segunda, que el nivel de contratación de las líneas vigentes para los sectores más perjudicados, a saber, los frutales, las hortalizas o el viñedo, es muy bajo. Si esto es así, es decir, que el nivel de aseguramiento es muy bajo, estamos ante un gran fracaso del sistema de seguros agrarios. Digo yo que habrá que buscar las razones por las que muchos agricultores o no quieren o no pueden asegurar en esos tres sectores claves. Se repite con insistencia desde el monopolio Agroseguro y desde el Ministerio de Agricultura que el sistema de seguros agrarios español está entre los mejores del mundo, si no es el mejor. Y no digo yo que no lo sea, pero que esté entre los mejores no significa que sea bueno, que es cosa muy distinta. Sostienen desde la Administración que lo que es asegurable no es indemnizable. Si se aplica esta tesis ahora a la mayor parte de los agricultores afectados, que, insisto, habían decidido no suscribir el seguro, ¿acaso no van a ver un euro en ayudas? Ya está tardando el desaparecido ministro Planas en salir a explicarlo de forma muy clarita, para que lo entendamos todos, comenzando por los del monopolio de Hecho Agroseguro, las compañías aseguradoras que los componen y los del consorcio de compensación de seguros.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está...
Repasamos ahora los titulares correspondientes a las 9 y 3 minutos. Comenzamos con el tiempo, que será inestable este fin de semana con chubascos tormentosos y acompañados de granizo en el interior peninsular. La próxima semana comenzará con lluvias en el tercio norte, aunque en el resto se impondrá el tiempo seco y subirán las temperaturas. Más titulares, Eugenia.
La reserva hidráulica continúa disminuyendo. A principios de esta semana se encontraba al 42,4% de su capacidad total, a pesar de las precipitaciones registradas en toda la península.
La Organización Mundial para la Naturaleza ha denunciado en un informe de la situación insostenible del acuífero del Parque de Doñana debido a las explotaciones agrícolas que hay en sus proximidades.
La producción de algodón de Andalucía será de unas 210.000 toneladas en la campaña actual, según el aforo de la Consejería de Agricultura. Es un volumen similar al del anterior.
Asaja de León ha mostrado su preocupación por la caída de los precios de la patata en la provincia con respecto a los registrados en otras zonas productoras de Castilla y León.
La producción de cítricos disminuirá en un 17% en la presente campaña respecto a la anterior, según el Ministerio de Agricultura. La caída podría ser aún mayor una vez se compruebe el impacto de la gota fría.
En los mercados de futuros a lo largo de la semana han bajado los precios de la soja.
En el mercado nacional de cereales han predominado las repeticiones.
Los precios en origen del aceite de oliva han vuelto a bajar esta semana, descensos también en las cotizaciones de las almendras, salvo en la ecológica, que sigue subiendo. Que suene Ecos del Rocío, por favor.
Armería de Abrucena y Arbancé, de Garrusa, Cantoriería, Santa Cruz y Santa Fe.
Estamos en tierras de Almería hoy y tenemos nuestro concurso y estamos preguntando cuál es la hortaliza más importante en el campo de Adra. Nos encontramos en Adra. ¿Cuál es la hortaliza más importante en el campo de Adra? Para que nos culturicemos todos. El nombre en latín es Capsicum annuum. No tiene nada que ver con el nombre en español. Y es una hortaliza que tiene muchísima vitamina C y que vino de América. Y voy a dar otra pista. Comienza por P el nombre. Así que ya pueden ir contestando ustedes. ¿Qué es lo que están en juego? Tres lotes de productos agrícolas de aquí, de Adra, y unos regalitos del ayuntamiento, unos recordatorios de este pueblo, y tres lotes de nuestras afamadas camisetas y deseadas camisetas. Eso es lo que está en juego. Formas de participar en el concurso, como estamos bajo mínimos, pues a través de tres vías. Nuestra página web, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y no olviden que en Twitter, para poder optar al premio, es imprescindible que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, #AgropopularAdra, #AgropopularAdra. También pueden participar en Facebook si prefieren hacerlo en esta red social. Es igual de sencillo. En este caso tienen que entrar en internet en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tienen que pinchar en me gusta. Y aprovecho para recordarles que estamos en Instagram con el usuario Agropopular.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
En Twitter, nuestro querido Adolfo Peña nos manda una foto desde el campus universitario de Rabanales de Córdoba, donde está nublado en este momento. Cris Ávila nos dice que está deseando viajar a la que califica la preciosa Almería. José Vicente Meneses nos cuenta que en Albacete ha habido una tormenta muy fuerte toda la noche. Antonio Fernández también se refiere al tiempo en Twitter para contarnos que en Villanueva de Córdoba ha amanecido nublado. Y Juan Vicente Pérez nos dice que en Benissanó, Valencia, ha amanecido con cielos nubosos y tormentosos.
Pues vamos con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu clase X de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Vamos con la previsión para este fin de semana. Hoy sábado tenemos ambiente inestable con lluvias en la mayor parte de la península, salvo en el Cantábrico Oriental y litoral sureste. Las lluvias serán fuertes en puntos del interior de Galicia, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura. Hay que prestar especial atención al centro, este y nordeste peninsular. En todas estas zonas las precipitaciones pueden ser muy fuertes y estar acompañadas de granizo. Tampoco descartamos lluvias fuertes en puntos de Andalucía, sobre todo en la provincia de Málaga, mientras que en los archipiélagos no lloverá o lo hará de forma débil y dispersa. Y mañana domingo, ¿qué pasa, Eugenia?
Pues todavía quedarán restos de inestabilidad y las precipitaciones afectarán al Cantábrico Oriental y entorno de los Pirineos, con posibilidad de que sean localmente fuertes. En el resto de la península y en Baleares también son probables las precipitaciones, especialmente en los extremos occidental y oriental, aunque irán perdiendo fuerza a lo largo del día. Mañana puede llover en el norte de las Islas Canarias más montañosas. Este ambiente revuelto viene acompañado además de un descenso acusado de las temperaturas. Hoy sábado más notable en el oeste y nordeste peninsular y mañana en la mitad norte. Los valores más elevados se darán a orillas del Mediterráneo, donde se acercarán a los 30 grados. En muchas zonas de la mitad norte no se alcanzarán ni siquiera los 20.
Un mensaje, mamen.
Planta cara a las fuerzas de la naturaleza con el Clase X de Mercedes-Benz.
Y recuerden que estamos sorteando, tenemos un concurso para sortear un vehículo de estas características que yo denomino pick-up, y mis mamen, ¿cómo denomina?
Pick-up.
Bueno, pues un picú, que para eso soy el que manda. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entran en nuestra página web, www.agropopular.com, leen las bases. Se trata fundamentalmente de mandar una foto con un vehículo de estas características, que podríamos denominar camioneta, y ya participan en el concurso. El sorteo será el próximo mes de noviembre. Y seguimos con la previsión. Primeros días de la próxima semana.
Durante la madrugada y la mañana del lunes habrá probabilidad de chubascos localmente intensos y tormentosos en Cataluña y Baleares. Por la tarde, un frente procedente del Atlántico dejará lluvias débiles en Galicia y Asturias, que se intensificarán el martes en la comunidad gallega y se extenderán tanto ese día como el miércoles al resto del tercio norte peninsular. También habrá lluvias débiles estos días en el norte de las Islas Canarias más montañosas, mientras que en el resto de España predominarán los intervalos nubosos, pero sin lluvias. Las temperaturas subirán en todo el país el lunes y el martes y bajarán en el Cantábrico el miércoles.
A partir del jueves, lo más probable es que la situación se estabilice casi por completo. Quedarán algunas nubes en el tercio norte peninsular, de las que pueden provocar que caigan cuatro gotas, al igual que en el norte de las Islas Canarias más montañosas. Pero en el resto de España lucirá el sol y las temperaturas permanecerán sin cambios o subirán ligeramente. Acabaremos la semana con el veranillo de San Miguel. Los termómetros alcanzarán valores de entre 25 y 30 grados e incluso en el tercio sur se superarán los 30 o 32 grados. Pero de momento, lluvias que pueden ser muy fuertes en bastantes puntos de España.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover.
El otoño comenzará el lunes, el 23 de septiembre, a las 9:50 y será más cálido de lo habitual en la península y en las Islas Baleares, según las previsiones que ha adelantado la Agencia Estatal de Meteorología. Y las fuertes lluvias que cayeron la semana pasada en parte de la península no han mejorado las reservas de agua en los embalses peninsulares, que han vuelto a disminuir. ¿Cuáles son esos datos, Eugenia?
Pues los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica dicen que la reserva hidráulica estaba a comienzos de la semana al 42,4% de su capacidad total, lo que representaba una caída de casi el 1% con respecto a la semana anterior. Este ministerio ha apuntado que las precipitaciones afectaron considerablemente a toda la península, con una máxima en Murcia de 214 litros por metro cuadrado.
Gracias. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y al agua.
No está reñida con lo salvaje, ni la nobleza con un carácter robusto y funcional. Disfruta de lo mejor de dos mundos en un solo vehículo. Clase X de Mercedes-Benz, el primer pickup pensado para la familia y para la aventura. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Que suene el Resistiré otra vez. El gobierno aprobó ayer medidas urgentes para paliar los daños provocados por la última gota fría y también otros fenómenos registrados desde el pasado mes de abril, como los incendios. El impacto presupuestario de las medidas previstas rondará los 746 millones de euros. En lo que respecta al sector agrario, contempla la reducción de módulos del IRPF para quienes tributan por el régimen de estimación objetiva. Más datos.
Los agricultores y ganaderos afectados se beneficiarán también de otras medidas fiscales, como reducciones o exenciones del impuesto de bienes inmuebles, del impuesto sobre actividades económicas y de las cuotas a la seguridad social. La mayor parte de la compensación de los daños por las pérdidas en producciones agrícolas y ganaderas procederá de las indemnizaciones de los seguros agrarios. No obstante, se concederán ayudas a explotaciones con pérdidas superiores al 30% que aún no hayan contratado el seguro, pero sí lo contrataran el año pasado, así como a productores con pólizas de seguro pero que hayan sufrido daños no asegurables. En total, las actuaciones y ayudas del Ministerio de Agricultura superarán los 13 millones de euros. El paquete de medidas contempla asimismo la reparación de infraestructuras y de bienes afectos a ciertas actividades, por ejemplo, la pérdida de suelo útil, el desescombro de tierras o la retirada de masa forestal quemada por incendios. Las situaciones de emergencia o catastróficas contempladas expresamente en el Real Decreto Ley aprobado son los incendios forestales de Tarragona, Madrid y Toledo en junio, las inundaciones en Navarra y Ourense en julio, los incendios en Gran Canaria en agosto y los episodios de gota fría de finales de agosto y de mediados de septiembre.
Y saludo ahora a don Ramón Espinosa, que es el secretario técnico de Asaja en Alicante. Don Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César. ¿Cómo estamos?
Bien. ¿Qué valoración hacen ustedes de estas medidas?
Bueno, pues la valoración inicial que estamos haciendo es pues un poquito decepcionante y son un poco insuficientes, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido que sabemos que cualquier tipo de ayuda en cosecha o en elementos anexos a la explotación en este acuerdo del Consejo de Ministros lo está vinculando a tener póliza de seguro en cualquier caso. Hemos dicho por activa y por pasiva que el cultivo más afectado por esta catástrofe son las hortalizas, que hemos valorado en 138 millones de euros de pérdidas, y que el porcentaje de contratación del seguro agrario no llega al 7%, es decir, que un 93% de las personas se quedan fuera de la salud, tanto los daños en cosecha como los elementos anexos a la explotación.
O sea, que era una palabra decepción, ¿no?
Decepción, sí. Vamos a intentar trabajar con la consellería porque no esto no quede así y que se pueda aprobar una línea específica a las hortalizas, porque si no van a abandonar. En definitiva, no han correspondido a la naturaleza de esta catástrofe y esperábamos una respuesta por parte del gobierno más firme, más comprometida y más ajustada a la envergadura del daño que hay aquí. Y aquí estamos. Hay que hacer un esfuerzo para que la gente continúe en la agricultura, ese tejido empresarial de jóvenes agricultores que se está fraguando, no abandonen. Y este es el cometido que tenemos en los próximos meses, y de momento lo que ha hecho el gobierno es insuficiente.
Gracias, don Ramón Espinosa, de Asaja Alicante. Muy buenos días. Y
buenos
desde
días.
Alicante nos vamos a Murcia. Javier Raiz, compañero, jefe de informativos de COPE Murcia. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, César.
Balance de lo sucedido esta semana, Javier.
Pues ha pasado una semana y no deja de aumentar la cifra de damnificados. Hasta la tarde de ayer, el Consorcio de Compensación de Seguros había recibido más de 10.000 solicitudes solo de la región de Murcia, la mayoría por daños en viviendas. Por ejemplo, en Cartagena, el Ayuntamiento ya ha planteado la posibilidad de bonificaciones fiscales a las empresas con negocios afectados. Han pasado 7 días y tanto en los Alcázares como aquí en Murcia, en la zona de la Huerta, sigue esa lucha contra el barro. Son decenas de voluntarios los que trabajan día a día en labores de limpieza, pero también son decenas, ojo, las familias que todavía siguen fuera de sus casas. Por ejemplo, en los Alcázares, 49 personas permanecen evacuadas en el centro de alto rendimiento, eso sí, mañana domingo ya podrían ser realojadas. Se siguen sacando los vecinos, muchos enseres a la calle. No olvidemos que, por ejemplo, en los Alcázares hay muchas segundas residencias que están siendo revisadas por parte de los vecinos. Por otra parte, el Ayuntamiento ha solicitado apoyo a las empresas de transporte para que traigan las donaciones de muebles y electrodomésticos mientras prosiguen esas tareas de limpieza. Otros apuntes que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la Federación de Comunidades de Regantes ha reclamado al Gobierno un plan nacional de infraestructuras. Después de todo esto, los productores y exportadores de ProExport apelan a la mesura en la información sobre las pérdidas agrícolas por esta gota fría, porque dicen que no conviene alertar de desabastecimiento a los mercados y perder clientes internacionales. En la desembocadura del Segura, en Guardamar, la flota pesquera se ha visto obligada a abandonar el puerto de Marina de las Dunas por la acumulación de sedimentos. Hay más consecuencias, se encieza todavía anomalías en el servicio de agua potable porque el agua llega con poca presión a los grifos, siguen 3 carreteras cortadas. En definitiva, todavía hay consecuencias, la situación mejora poco a poco y se han registrado esta pasada madrugada, por cierto, tormentas aisladas en algunos puntos de la región, sin mayores consecuencias, pero eso sí, César, todavía siguen despertando los fantasmas en miles de murcianos que justamente hoy, hace una semana, vivieron sin duda una de sus peores pesadillas.
Gracias, Javier Raez, muy buenos días. Y aprovecho la ocasión para decir que la próxima semana estaremos en la comunidad de Murcia, en concreto en Abarán, en la localidad de Abarán, en el teatro de esta localidad, gracias a la colaboración del Banco Santander. A partir de las 8:30, desde un poquito antes, todos los que quieran acudir serán bienvenidos en el teatro de Abarán. Y seguimos hablando ahora de vino. Y el Gobierno aprobó ayer la introducción de algunos cambios en la normativa que regula el procedimiento de concesión de autorizaciones de nuevas plantaciones y replantaciones de viñedo. Las modificaciones se aplicarán a las solicitudes que se presenten en la convocatoria de 2020. ¿Qué es lo que establece el Real Decreto, Eugenia?
entre otras cosas, que el Ministerio de Agricultura seguirá las recomendaciones del sector sobre limitaciones a las nuevas plantaciones y las replantaciones en el caso de las denominaciones de origen que abarquen varias comunidades autónomas, que son las de Cava, Rioja y Jumilla. Esas recomendaciones se canalizarán a través de los consejos reguladores y se acatarán siempre que se presenten según lo exigido en la normativa europea. Por otro lado, se aclaran algunos requisitos relativos a la capacidad y competencia profesional para poder acceder a una autorización de nueva plantación. También se modifica el criterio de joven nuevo viticultor para garantizar que las explotaciones de titularidad compartida no queden discriminadas a la hora de cumplir este criterio de prioridad en las concesiones. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava ya ha reaccionado y ha mostrado su satisfacción por estos cambios, ya que deja en sus manos la facultad de limitar las plantaciones.
Y la campaña vitivinícola 2018-19 se cerró el pasado 31 de julio con unas existencias de algo más de 37 millones de hectolitros de vino, lo que supone un incremento del 27% respecto al cierre de la campaña anterior. Y del vino al aceite de oliva, nos encontramos en la alcolera de Adra y hay un olivo bien cargado de aceituras aquí en los jardines de esta alcolera. Súbeme la música, cita. La Comisión Europea sigue estudiando la propuesta española de autorregulación en el sector del aceite de oliva que ha partido las cooperativas y cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura.
En una reciente reunión con sus representantes, los responsables del Gobierno central informaron de que los servicios de Bruselas han enviado un cuestionario con la información adicional que necesitan. Una vez que se les proporcionen los datos solicitados, iniciarán el procedimiento para emitir su dictamen sobre si la propuesta de las cooperativas es compatible con la normativa comunitaria. Hay que recordar que dicha propuesta consiste en que las cooperativas, de forma voluntaria, puedan almacenar aceite de oliva de una calidad determinada durante el tiempo necesario para que se restablezcan las condiciones de equilibrio entre oferta y demanda en el mercado. Durante la citada reunión se apuntó que cada vez se producen con más frecuencia fenómenos climáticos que generan desequilibrios, por lo que se sucederán campañas con excedentes y bajadas de cotizaciones en origen y otras con una oferta insuficiente que provocarán subidas de precios al consumidor.
Doña Carmen Crespo, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, ¿cómo contempla usted estas negociaciones con Bruselas? ¿Cómo se contemplan desde Andalucía? Y la campaña que está a punto de comenzar en unos días.
Pues que se contemple la autorregulación, porque hemos visto que una campaña que ha habido un aforo grandísimo en la anterior, el precio, a pesar de en el exterior no haber prácticamente producción en Italia y en Grecia, aquí el precio no satisfacía y no llegaba al agricultor en lo que realmente tenía que ser y, por tanto, la autorregulación es la forma en un producto no perecedero de poder medianamente organizar la fórmula de salida al mercado y, sobre todo, mercados emergentes. Tenemos que acostumbrar a países que no tienen dieta mediterránea a utilizar esta grasa saludable en su dieta, en la dieta mediterránea. Por eso, el lunes en Andalucía Sabor, en nuestra Feria Internacional de la Agricultura del 23 al 25, uno de los productos estrella va a ser el nuestro, evidentemente, el aceite de oliva virgen extra.
Muchas gracias. Pasamos a la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
El lunes comienza el otoño, está sonando Vivaldi de fondo. Antes la sandía estaba asociada al verano, pero ahora prácticamente tenemos sandías y melones a lo largo de todo el año. ¿No es así, don José García, presidente del grupo Fashion? Muy buenos días.
Buenos días, César. Pues sí, como sabe, en el 2002 se inició Fashion con una innovación que fue la primera sandía negra sin semillas. Hoy más del 90% de Europa consume sandía sin pepita. Y con comentar también que gracias a la...
Pues, no lo quiera comentar todo de golpe, yo le voy preguntando. Nació aquí, además, en Adra.
Nació en Adra, sí.
Cuéntenos cómo nació.
Pues nació en una empresa que se llama Grupo Adra. Le voy a hacer un poco de publicidad a mi empresa. Pues nació aquí, fue las primeras veces, Nuna Semilla, que fue la que aportó la semilla. Nosotros fuimos los pioneros porque era aquí hay mucho minifundio y entonces... Se hizo en fincas pequeñas y de ahí salió todo para adelante mandando mercados nacionales, y de ahí fue todo para...
¿Y cuántos años de investigación llevó eso?
No, los años de investigación fue el primer año, el segundo año se hizo la prueba. El segundo año fue, se hizo sobre el 2000, pues el 2002 salimos, se hizo ya la asociación.
¿Y ahora sobre qué están investigando en su empresa en relación con la sandía?
Pues ahora mismo estamos en la salud, es decir, estamos con la Universidad de, pues, de Granada y Cartagena, y tenemos pues ahora mismo un zumo del 100% sandía fácil.
¿Zumo de sandía?
Sí. Hay una novedad que no puedo comentarla, pero saldrá en
varios... ¿Sabes para qué ha venido?
No. Es una novedad que saldrá en varios meses y es que está todavía en estudio.
No nos quiere dar la exclusiva, queda despedido. A ver. Gracias, don José García, presidente del Grupo Fasiol. Muy buenos días. Consejera, dice, no, lo va a contar todo, y luego dice, no puedo contarlo. A regañarle ahora.
Eso es la comercialización de ADRA, que se tiene la patente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que respetar este gran producto que nació aquí en nuestra localidad, ¿no?
Correcto, en ADRA.
Cerramos esta sección dedicada a la innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos a hacer la compra. ¿Dónde la hemos hecho hoy, Mamen?
A través de la página web de Alcampo.
A ver.
Comenzamos con las frutas, la uva de mesa, 2,30 € el kilo.
53 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Valencia.
La naranja, 1,66 €.
22 céntimos de euro, precio que facilita la Lonja de Valencia.
Vamos con las hortalizas, el tomate, 1,61 € en Alcampo.
60 céntimos de euro, precio en La Rioja. Y el pimiento verde italiano,
2,18 €.
80 céntimos de euro, precio en origen que facilitan desde La Rioja. Y ahora voy a pedir para dentro de un rato que nos digan el precio que hay aquí en ADRA sobre el que se está trabajando el pimiento. A ver, la música.
¿De quién es ese palacio? Orgullo del pueblo entero.
Ese es un intermediario en el negocio.
Llega el momento de la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. En los mercados de futuros, poca volatilidad en los cereales y lo más destacable es la bajada en el precio de la soja. En los cereales en puerto, repetición, salvo la cebada o el trigo del Reino Unido, procedente del Reino Unido, que ha bajado algo por aquello del temor al Brexit. Y en el mercado interior, la tendencia general ha sido la repetición de precios, aunque ha habido también alguna bajada o subida puntual. Pero repito, tendencia general, repetición de precios. Por ejemplo, en la Lonja Agropecuaria de Toledo, en Asaja, el maíz de secadero, 184 € con bajada de 2 €. Las cebadas, 370 y 176, repetición de precio. Y las avenas, 178, repetición de precios. En la Lonja de León también repetición de precios. Y en la Lonja de Córdoba, el maíz, 165, repetición de precios. Y los trigos duros han repetido. Pasamos a otros productos. Mariluz Álava, datos de melón y sandía en Castilla-La Mancha.
Pues esta semana se notaron ligeras subidas de entre 1 y 3 céntimos en los precios tanto del melón como la sandía en la Lonja de Castilla-La Mancha. El melón, las cotizaciones se sitúan entre 18 y 45 céntimos de euro por kilo y en sandía entre 12 y 23 céntimos dependiendo de la variedad.
En la Lonja ¿qué nos quedan?
Sí, le iba a comentar que en la Lonja del Ebro tampoco se notaron cambios esta semana en los precios ni de fruta de pepita ni en la de hueso.
Y en cítricos, sin cambios en los precios a lo largo de la semana. En aceite de oliva, los precios continúan bajando. En la Lonja de Extremadura, las cotizaciones anotaron bajadas de entre 50 y 100 euros, dependiendo de la calidad. El sistema Pulre de la Fundación del Olivar también recoge descenso. Los aceites de oliva virgen extra se situaron en una media de 2.170 euros, los vírgenes en 2.004 euros y los lampantes en 1.952 euros por tonelada. Por el contrario, fuentes de Oleoestepa señalan que las últimas lluvias han relajado estabilizado el mercado y los precios se mantienen sin cambios. Y en frutos secos sigue bajando la almendra.
Así es, las almendras volvieron a bajar esta semana. Las cotizaciones en la lonja de Albacete registraron descensos de entre 15 y 20 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 5,20 euros de la comuna y 6,15 euros por kilo grano de la Marcona. Por el contrario, la ecológica subió 10 céntimos hasta los 7,95 euros. Misma situación en Mercamurcia, donde se anotaron bajadas de entre 8 y 19 céntimos de euro, mientras que la ecológica subió 10 céntimos, cotizando a 7,80 euros por kilo. En la lonja de Reus las bajadas oscilaron entre 5 y 15 céntimos. Por otra parte, el sindicato de la Unión de Pallesos ha denunciado los bajos precios de la almendra en esta lonja, que se sitúan por debajo del resto de las lonjas como Albacete y Mercamurcia, lo que perjudica a los productores.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces productos los NPK agrícolas de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Nieves Ruiz.
Muy fácil, abres la app de Iberdrola Clientes y eliges con el dedito tus 8 horas para pagar menos.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
Porque con Orange tienes todo el fútbol en 4K, incluida la Champions, gratis toda la temporada. Y cuando decimos todo el fútbol, es todo el fútbol. También la UEFA Champions League gratis. No te pierdas ningún partido.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
No hay nada mejor que probar un coche nuevo. Acariciar la tapicería, oler su interior, llevarte hasta 500 euros, lo típico. Ven a tu concesionario en los días sobre ruedas de Peugeot y llévate este mes hasta 500 euros por probar un modelo Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cumplir años por fin sienta tan bien como cumplir sueños. Si eres mayor de 55, reserva ahora el viaje de tus sueños con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación hasta el 31 de octubre. Solo con Alcon Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
La botella.
9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza ahora la tercera parte de Agropopular, la recta final. Y lo hacemos repasando las 9:30 correspondientes a esta hora. El Parlamento austríaco ha votado esta semana en contra del acuerdo comercial alcanzado con Mercosur. La normativa exige que haya unanimidad de los Estados miembros para ratificarlo. Más, Eugenia.
El acuerdo sobre el presupuesto comunitario del periodo 2021-27, previsto para finales de año, podría volver a retrasarse. Hay demasiadas divergencias entre Estados miembros y entre instituciones comunitarias.
Tres naves de pollos del norte de Francia fueron incendiadas a principios de la semana en lo que las organizaciones francesas consideran un nuevo ataque contra la ganadería.
Asaja de Ciudad Real ha pedido que las inspecciones de trabajo en el campo se hagan en las mismas condiciones que en otros sectores. Los agricultores se sienten intimidados por el alcance de los registros.
Y con el documental Fans del Vacuno, estrenado el pasado martes, ha arrancado la campaña de promoción de este producto puesta en marcha por la interprofesional del sector.
La coordinadora de la España Vaciada ha convocado un paro de 5 minutos el 4 de octubre en 23 provincias para reclamar medidas que permitan luchar contra la despoblación.
En el mercado del porcino de capa blanca, los cerdos cebados han repetido por quinta semana consecutiva. Tampoco han variado los precios de los lechones.
Las cotizaciones de los corderos han seguido subiendo en todas las lonjas y mercados nacionales, mientras que el vacuno ha repetido.
Los conejos han anotado subidas en los precios y han alcanzado su nivel más alto en lo que va de año. Se mantiene asimismo la tendencia alcista en huevos. El pollo repite. Y estamos, como decía, en Adra, sentados en la orilla del puerto de Adra, no, pero casi.
Sentado en la orilla del puerto, la palandra mira el mar.
Recuerdo que sigue en marcha nuestro concurso. Preguntamos hoy la hortaliza que es la producción más importante aquí, en Adra. Su nombre latino es Capsicum annuum, vino de América y tiene mucha vitamina C. Nos tienen que decir eso. ¿Y qué es las formas de participar? ¿Cuáles son? Pues a través de nuestra página web, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y en esta red social es imprescindible, no lo olviden, para poder optar al premio, que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, #AgropopularAdra, #AgropopularAdra. Si prefieren participar en Facebook, también pueden hacerlo a través de esta red social. Es igual de sencillo, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta si no lo han hecho en programas anteriores. Y aprovecho para recordarles que estamos en Instagram con el usuario Agropopular.
Y en Twitter, que somos, ¿cómo dirías tú, Mamen, Miss Mamen?
Trending Topic.
Bueno, pues yo lo diría, tendencia con el hashtag, ¿qué?
Agropopular Adra.
¿Algo que nos hayan dicho muy brevemente los oyentes?
A través de Facebook, Isabel de Pascual nos cuenta que en Alicante tienen 21 grados y que está nublado. Jesús Manuel Calderón se encuentra en Villanueva de la Serena, donde van a comenzar la siega del arroz y espera que haya buenos precios. Y José Delgado nos dice también a través de Facebook que en Málaga el día está muy nublado.
Y música en directo desde Adra con el grupo de Mudanza y Robao de Adra. Adelante, por favor.
Thank you.
Vamos a dar un aplauso al grupo de Mudanza y Robao de Adra, que tienen un huerto jardín en la Alquería. Y ahora vamos ya con la crónica de Bruselas.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? Tanto tiempo en la cocina. Estoy pelando las patas de esta
marquita. Y allí anda la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula, y el Parlamento Europeo ha fijado ya el calendario para las comparecencias de los comisarios designados ante las comisiones parlamentarias correspondientes. ¿Cuándo será la de el comisario de Agricultura?
Pues la del comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, será el 1 de octubre por la tarde. Además de los eurodiputados de la Comisión de Agricultura, estarán presentes también los de la Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente. En total serán 3 horas en las que se le plantearán un máximo de 25 preguntas con el fin de determinar si el candidato es competente para el puesto. Una vez concluida esta fase, el Pleno del Parlamento Europeo deberá dar su visto bueno a la futura Comisión Europea al completo el 23 de octubre.
Y en Mercosur, atención a esta noticia, el Parlamento austríaco ha votado esta semana en contra del acuerdo comercial alcanzado entre la Comisión Europea y Mercosur.
Como consecuencia de este resultado, el gobierno austríaco tendrá que oponerse a la firma del mismo. La ratificación del acuerdo por parte de los Estados miembros se aleja, por tanto, ya que el procedimiento oficial exige la unanimidad de los jefes de Estado y de Gobierno.
Y ojo también a esta noticia, la fecha de aprobación del presupuesto comunitario para el periodo 2021-27 podría volver a retrasarse porque sigue habiendo muchas diferencias, no solo entre los Estados miembros, sino entre unas instituciones europeas y otras.
El último plazo que se había fijado, que era para finales de este año, podría no cumplirse tampoco. No hay acuerdo para empezar en cuál debería ser el presupuesto global para esos años y tampoco en cuál debería ser la partida asignada a la política agraria común. Sobre el presupuesto de la PAC, hay que recordar que la Comisión Europea propone un recorte del 5%, mientras que el Parlamento Europeo quiere que se mantenga en el nivel actual. Entre los Estados miembros hay que destacar que Alemania se estaría decantando a favor de una disminución de los fondos asignados a la agricultura y no es el único país, porque en esa línea están también Holanda, Dinamarca, Suecia y Austria.
Ojo a esa noticia que comentaremos en un momento con Rosalía Sánchez. Y en la noche del pasado lunes al martes fueron incendiadas 3 naves de pollos en una localidad de la región de Normandía, al norte de Francia, en lo que las organizaciones agrarias francesas consideran un nuevo ataque contra los ganaderos.
Las instalaciones, que en ese momento estaban vacías, ocupan una superficie total de 2.200 metros cuadrados, pertenecen al mismo avicultor y están alejadas entre sí, por lo que se descarta totalmente la posibilidad de que los incendios fueran accidentales. Además, en los muros había pintadas con frases como «campo de la muerte» o «asesinos». En un comunicado conjunto, las principales organizaciones agrarias francesas denuncian que esta violencia contra la ganadería deja en esta ocasión a una familia en shock y obliga al cierre de las instalaciones y a la interrupción de la actividad por parte de este ganadero. Consideran que la inmunidad contra los agresores está durando demasiado y exigen a la justicia que condene estos actos y pronuncie sentencias suficientemente disuasorias.
Y nos ponemos en clave verde. Saludo a Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín. Rosalía, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, César.
A ver, cuéntanos en primer lugar el plan verde que aprobó ayer el gobierno alemán y lo que supone para el campo. Es importante, para el campo alemán es importante por lo que puede servir de ejemplo para otros países.
Sí, es un documento de 22 páginas, contiene 70 medidas en total y hay un apartado específico para el sector de la agricultura al que se le va a imponer un tope de emisiones en su conjunto. En 2030 la agricultura alemana no podrá emitir más allá de una franja de entre 58 y 61 millones de toneladas de CO2. El gobierno calcula que los mecanismos de reducción de emisiones que contiene el paquete entero del plan van a tener un efecto para este sector de reducción de 60 millones de toneladas por año. Así que tienen ahí un pequeño excedente, si se cumple todo el programa, con el que podrá comerciar, porque a partir de 2025 va a entrar en funcionamiento en Alemania un mercado de derechos de emisiones y con eso se podrán comprar y vender. El sector se va a ver afectado, además, sin lugar a dudas, por la nueva tasa a las emisiones de CO2, que va a encarecer la gasolina, el diésel, el gasóleo para calefacciones también y el gas natural. A partir de 2021 se va a empezar a pagar 10 euros por tonelada de CO2 emitido y el precio irá subiendo progresivamente hasta que en 2025 cueste 35 euros la tonelada. Y luego se le ponen una serie de objetivos al sector, menos excedente de nitrógeno, menos emisiones en la cría de animales, más agricultura orgánica, preservación de los bosques y menos desperdicio de comida. Entra también ahí todo el sector alimenticio.
Oye, y la otra cuestión que abordábamos hace poco, el gobierno alemán ha dicho que el 1% de la renta bruta de la comunidad es el tope para el gasto en el presupuesto comunitario. Eso es una propuesta, un planteamiento muy inferior al de la Comisión Europea y del Parlamento, y eso supondrá recortes en el dinero de la PAC.
Pues sí, Alemania lo que ha hecho es ponerse de acuerdo con otros contribuyentes netos, Holanda, Suecia, Dinamarca, y rechazar la propuesta de la Comisión, quedarse en el 1% del PIB. Y eso supone 150.000 millones de euros menos para las arcas comunitarias respecto a lo que propone la Comisión. Lo que ellos dicen es que ya es un gran signo de solidaridad y que aún así van a tener que aumentar sus aportaciones. Alemania, por ejemplo, cree que ese 1% le supondría elevar su factura anual en 10.000 millones de euros. Además, han hablado ya con la presidencia finlandesa para vincular esos fondos al respeto al Estado de Derecho. Ahí se intuye, César, que esto es una postura de negociación que posiblemente van a querer ligar, condicionar estas aportaciones a otros acuerdos, por ejemplo, compromisos en la recepción de refugiados, que no tienen nada que ver con la agricultura, pero bueno, se negocia todo en la misma mesa y lo uno por lo otro. También se ve que es una postura todavía de negociación, es decir, que todavía desde ese 1% seguramente cedan algo más, y la presidencia finlandesa, por lo visto, según dicen fuentes de la negociación, tiene una propuesta ahí, en ni para ti ni para mí, en el medio, que rondaría el 1,06% del PIB. Ahí todavía hay un recorte de unos 60.000, 70.000 millones de euros, pero bueno, ya no es esa diferencia tan grande.
Ya veremos cómo termina la cosa. Te despedimos como te mereces.
Un saludo.
Hasta luego. ...9.46 minutos... seguimos en ADRA, y saludo ahora a don Miguel Ángel Fernández Muñoz, director territorial de Unicaja Banco en Andalucía. Muy buenos días, don Miguel Ángel.
Hola, hola, muy buenos días a ti, a todos tus oyentes y a todos los presentes.
Gracias por haber hecho posible que estemos aquí. Y el posicionamiento de Unicaja en Almería y con el sector agrario.
Bueno, antes de entrar en la pregunta, me gustaría darte las gracias por darme la oportunidad de intervenir y la enhorabuena por la celebración de tu programa aquí en ADRA, ¿vale? Con respecto a tu pregunta, cuatro ideas básicas y claras. Primero, yo destacaría la identificación y la cercanía de Unicaja con el sector, el apoyo desde el origen en la transformación y la modernización del sector, y la intención de Unicaja de seguir apoyando al sector y acompañándolo en la transformación tecnológica y digital, que son retos del sector que sin duda tendrá que afrontar en los próximos años. La transferencia del conocimiento mediante la elaboración del estudio agrario publicado por el Analista Económico de Andalucía, que es empresa del Grupo Unicaja. La organización y la colaboración en todo tipo de cursos, jornadas y eventos. Y el apoyo a la formación profesional a través del apoyo de la Escuela Agraria. Y sin duda, el apoyo y la consecución a los objetivos de desarrollo sostenible que se encuentra dentro de la política de responsabilidad social corporativa de Unicaja Banco.
¿Y ahora mismo la línea de productos que tiene para el campo Unicaja?
Bueno, pues yo destacaría destacaría un portfolio de productos muy amplio. Tenemos que tener en cuenta que la agricultura es muy diversa, donde las necesidades en cada zona son completamente diferentes y además unos productos muy ágiles y muy flexibles. La agricultura, a lo largo del tiempo, precisamente por la inclemencia y por otras circunstancias, es necesario ir adaptando los productos que se contratan con los agricultores continuamente. Yo creo que esa es la característica más importante. Producto diversificado y ágil y flexible para atender al agricultor. Destacaría el equipo de especialistas que tenemos en todo nuestro entorno, en nuestra zona de actuación. Hay que tener en cuenta que tanto en Andalucía como en Castilla y León apoyamos el sector agrario, granadero y a la industria agroalimentaria. Y, por último, indicarte, en primer lugar, manifestar el apoyo por todos los afectados de la gota fría, que sí es verdad que en esta zona del poniente de Almería pues hemos tenido suerte, en el resto de la provincia ha sido bastante, bastante dura, e indicar que tenemos una línea específica para todos los afectados, a los cuales invito a que se acerquen a la oficina para que podamos apoyarlo y ayudarlo en estos momentos tan duros.
Muchas gracias, don Miguel Ángel Fernández Muñoz, director territorial de Unicaja Banco en Andalucía. Muy buenos días. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados y empezamos con la ganadería. El selecto, el cerdo selecto, 1,477 euros, el normal 1,464, repetición de precios en los animales cebados. El lechón 38,50, repetición de precios también. ¿Qué es lo que contamos?
El porcino de capa blanca lleva ya 5 semanas sin cambios, reflejando un mercado en equilibrio y estable. Pero pese a esta repetición, el precio se mantiene en su cifra más alta de los últimos 5 años. El lechón también repitió.
En vacuno, ¿qué es lo que decimos?
Pues los precios de las canales de vacuno quedan sin cambios una semana más. En los machos, los pedidos con destino a puerto han aparecido en el mercado y los precios se mantienen estables. En el caso de las hembras, las ventas se mantienen animadas, lo que permite unas cotizaciones más firmes y estables.
Pasamos al ovino.
La demanda supera la oferta, que se mantiene en cifras bajas, y los precios esta semana notan subidas generalizadas en todos los pesos. La oferta actual cubre la demanda, pero viene menos cordero y esto favorece la subida de las cotizaciones de los corderos. Donde subirán con más fuerza serán en los lechales, que son los más buscados en el mercado.
Volviendo al porcino ibérico, en Salamanca repetición de precios, los animales cebados, y en Extremadura subidas de precios. Y por último, el complejo erótico.
Pues comenzamos por el pollo, donde los precios se han mantenido estables pese a la recuperación de la actividad comercial, oscilando entre 85 y 95 céntimos de euro por kilo. En conejos, las cotizaciones han alcanzado esta semana su máximo anual ante el descenso de la oferta, oscilando en las distintas lonjas nacionales entre 1,95 y 2,16 euros por kilo vivo. Y terminamos con los huevos, donde se han anotado nuevas subidas en los precios en todas las clasificaciones, por el buen comportamiento de las ventas tanto en el mercado interior como a la exportación.
Y aprovecho para recordar, gracias a Mariluz, que el próximo sábado estaremos en Abarán, en Murcia, desde el teatro de esta localidad, gracias a la colaboración del Banco Santander. Mientras tanto, hoy seguimos desde aquí, desde Adra, y voy a hablar con su alcalde, don Manuel Cortés. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues para ir acabando el programa, cuéntenos usted de qué viven en Adra, aunque ya nos lo ha dicho antes la consejera.
Bueno, en primer lugar, dar los buenos días a todos los oyentes y darte las gracias pues por celebrar aquí tu programa, que para nosotros es importante, ¿no? Que un programa de esta entidad y de tantos oyentes se celebre aquí en nuestra ciudad, en Adra. Adra, como bien ha dicho la consejera, es un pueblo... es agrícola, básicamente, ¿no? Aquí tenemos mucha pesca, tenemos comercio, tenemos, sí que es verdad, pues el sector primario es lo que priva. Y, pues no lo sé, hablar de porcentajes, pero por supuesto que es agrícola. Estamos hablando de que en torno a las 1.400 hectáreas de terreno agrícola, y la agricultura y todo lo que gira en torno a la agricultura es el sector básico económico de Adra y de los adelitanos.
Y dentro de la agricultura, ¿cómo se encuentra ahora mismo la situación en Adra?
Bueno, pues como en toda la provincia, básicamente aquí vivimos del pimiento, hay también, bueno, otros cultivos, la berenjena...
No hay problema, ya ha acabado el tiempo para participar en el concurso, con lo cual se puede decir, no hay problema, alcalde.
Bueno, como ya sabía que había acabado el tiempo, es broma, bueno, pero bueno, iba a decir otros cultivos también, bueno. El tema de otoño y luego primavera también, la verdad es que primavera, sandía, melón... tenemos muchos cultivos, pero básicamente pues lo que estamos hablando de eso, del pimiento de la agricultura, yo creo que está bastante bien dentro de lo que cabe, y llevamos unos años pues que yo creo que los agricultores podemos estar bastante contentos, entre comillas, ¿no? Este año quizás haya sido no tan bueno como los anteriores, pero sí que es verdad que la agricultura, bueno, no va mal.
Una pincelada, ¿por qué hay que venir a Adra?
Bueno, por muchas razones. Primero y básicamente por los adelitanos, como estás viendo con toda la gente que hay aquí viéndonos y escuchándonos ahora, por supuesto por los adelitanos. Yo creo que es el principal patrimonio que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Pero aparte de eso, pues por muchas cosas, nuestro rico patrimonio, estamos hablando de 3.000 años de historia, uno de los pueblos más antiguos de España, y yo creo que eso es un conjunto que une, pues bueno, gastronomía, como digo, patrimonio, cultura, muchísimas razones, playa, sol, este magnífico clima, pero yo siempre hago especial hincapié en eso, en que cuando vienes aquí a Adra y nos ves, hablas con su gente, la verdad es que te vuelve o te dan ganas de volver, y yo creo que todo el que viene vuelve precisamente por eso. Nuestro rico patrimonio son las personas.
Muchas gracias, alcalde, por haber estado aquí con nosotros. Muy buenos días. Consejera, también muchas gracias por habernos acompañado y seguiremos en contacto en las próximas semanas. Y ahora vamos con los ganadores del concurso.
A través del correo, María Paz Fernández, que nos escribía desde Aldea Mayor de San Martín, en Valladolid. En Twitter, el afortunado es Jorge Matute, y en Facebook, Inma Sobrino.
Y la respuesta, alcalde, repítala, por favor, a la pregunta que hemos formulado.
Pues no sé, ha dicho que empezaba por P, algo de eso, ¿no?
Sí.
Pimiento, puede ser.
Pimiento,
puede ser.
La hortaliza dominante aquí en Adra. Y tenemos música en directo aquí con Ramón Rivera y Merche. Adelante, por favor.
Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compare, que la noche es larga, vamos a cantar por Huelva, para animarla, siéntate a mi vera, coge la guitarra, compare. La noche es larga, vamos a cantar por Huelva, para animarla,
y con la música de Ramón Rivera y de Merche nos vamos a despedir hoy. Recuerden nuestra web www.agropopular.com, ahí tienen toda la información actualizada. Y recuerden también que el próximo sábado estaremos en Abarán, en Murcia. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias. Les dejo con el sonido de Ramón Rivera y Merche desde Adra. Muy buenos días.
Si además se aferitara.
César Lumbreras.
Agropopular.